En Radio Intereconomía, Blockchain Radio. Borramos mitos y formamos en activos digitales. Con la colaboración de eToro.
Son las 2 y 7 minutos de la tarde, esto es Radio Intereconomía y arranca una nueva edición de Blockchain Radio. Hoy, Javier Molina, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
¿Qué tal, Susana?
Qué frío hace, ¿no?
No te he abandonado hoy,
no,
¿no? Hubiera podido hacerlo.
No, bueno, que
se te dio muy bien la semana pasada, ¿eh?
Sí, 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 estoy muy bien acompañada. Veo ahí un pequeño ataque de celos, ¿o qué?
No, para nada.
O sea, que si te quieres ir cualquier otra semana, unos cuantos días de escapada o que tengas mucho lío, tú me dices, que ya sabes que tenemos muchos colaboradores que están dispuestos a
ayudar,
ocupar tu sitio.
Vamos a llamar eso.
Bueno, hoy, ¿quiénes nos van a acompañar?
Pues mira, pues hoy nos vamos a dedicar, ya que estamos aquí en Intereconomía, pues a darle pues hoy especial protagonismo a blockchain y los fondos de inversión. Por eso tenemos aquí en el estudio y también les agradecemos pues por su disposición, como siempre. Pues vamos a tener a Rubén Nieto desde Allfunds, a Pablo Sanz desde Arcano, Álvaro Jabón desde Diafanum y también a Felipe Guirado de BNP Securities Service, justo aquí en España, para ver esto, ¿no? ¿Qué está mejorando? ¿Cómo vamos a tener el futuro de la tokenización de los fondos de inversión que vienen a aportarnos? Con lo cual, súper interesante. También empezaremos con un repaso de actualidad sobre las CBDCs con Joaquín Matinero desde Roca Junyent para saber en qué punto estamos. Continuaremos con Miguel Caballero desde Tutelus. Vamos a hablar hoy de airdrops, también de Bitcoin y ese taproot que hemos tenido esta semana pasada. Y acabaremos pues con Eric Sánchez para ver qué está haciendo el sector inmobiliario, tokenización y proyectos de inversión. Y, como siempre, inversión de impacto desde Zihub con Gabriela.
Bueno, hoy tenemos una jornada bastante cargadita, con invitados de primera, con una mesa totalmente de lujo. Así que, si te parece, entro ya de lleno y ya vamos con nuestra primera sección.
Cryptoassets en Blockchain Radio, con la participación de Onis, empresa española de custodia para activos digitales.
Y en esta primera sección hablamos de regulación, lo hacemos con nuestro abogado de cabecera, Joaquín Matinero, que es abogado de Roca Junyent. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estáis?
Oye, la semana que viene te vemos aquí, ¿no? Físicamente, presencial.
Sí. Con carne y hueso estaré en Madrid, que ya tengo ganas. Yo podré abrazar a Javier, a ver si me trata bien, por supuesto.
Hombre, después, sí, no me entiendes,
aquí estaremos.
Después de un año de no vernos, solo escucharnos, de conocernos en ese metaverso, casi que podemos establecer aquí, porque entre esto y el metaverso nos queda poco, Joaquín.
Queda poco, por eso que nos tenemos que ver ya en físico y a ver si realmente pues hay química, ¿no? Y salen más proyectos, que es lo que queremos.
Seguro, el problema de esto es que cuando te pones a hablar con alguien que sabe más que tú, acabas haciendo pues cábalas y sacas nuevos modelos de negocio. Joaquín,
claro, no te preocupes que te hablaré del Barça. Si veo que te me subes por las ramas, era el tema del Barça y lo arreglamos.
Con eso ahí recupero. Ahora que el Mallorca está ahí a punto, estamos a punto de pasaros.
Por eso, sí.
Oye, centrándonos, teníamos hoy mismo comunicación, ¿no?, del BCE sobre esa divisa digital que hemos, ¿no?, he visto 2023. ¿La vamos a tener lista para 2023?
Eso se espera. Espero que también la señora Christine Lagarde pues dé un paso hacia adelante y la tengamos, porque todo el mundo ya está a la espera de cuándo podemos empezar a utilizar los euros digitales.
Porque en todo esto que se está moviendo a nivel de esas CBDCs, con China, con Singapur, con Europa, ¿qué conclusiones, y también a raíz de esos informes que han sacado tanto de la autoridad desde Singapur como el Banco de Francia, qué conclusiones, Joaquín, sacarías de las implicaciones que puede tener, ¿no?, porque incluso hasta el gobernador del Banco de España habla de esa estabilidad financiera y el impacto que puede tener la CBDC? ¿Cuál es tu resumen, si quieres, de lo que se espera en ese entorno de impacto, estabilidad financiera y política monetaria?
Al final es otra forma nueva de dinero, que no va a sustituir al cash, excepto China, que sí que ha dicho que lo va a eliminar totalmente, o el dinero electrónico, que todos conocemos, sino que sea otra tercera. Entonces, estas CBDCs o este dinero emitido por los bancos centrales pues va a intentar dinamizar o potenciar o hasta cierto punto acelerar pues políticas económicas, ¿no? Pues que la gente consuma más, que la gente pues que reciba una subvención pues la dedique realmente a lo que se espera y no dedicándola pues a vicios y demás. Yo creo que, a ver, está muy bien, es una nueva forma de dinero, hay una tecnología detrás y nunca puedes decir que no, y la pandemia nos ha demostrado que el billete físico pues ha quedado para el pasado y que hay tecnología suficiente como para hacer pagos de una forma más ágil, con menos costes, y que al final el sector financiero tiene que también amoldarse e innovar.
Oye, y con respecto a esto de la tecnología que mencionas, ¿qué se está quedando como base? ¿Estamos hablando de blockchain? ¿Estamos hablando de qué tecnología detrás?
Al final la tecnología base es centralizada, porque se emite por una autoridad única, van a tener ellos el control. No obstante, como en el caso del Banco de Francia, que está haciendo todos los test del euro digital, está implementando ya tecnología DLT y blockchain. Entonces veremos que hay smart contracts en esa divisa, se les van a dar ciertas funcionalidades, sabemos que el yuan digital también. Ayer, a última hora de la noche, se publicó la primera moneda digital en África, el Naira, en Nigeria. Tanto vamos viendo que van saliendo casos, y no solo a nivel retail, sino también para a nivel de empresa, ¿no? O a nivel de grandes administraciones. Van a tener su propia CBDC, pues, para hacer pagos transfronterizos y ahorrar costes.
Y me dices que dentro de Europa es Francia el que va más adelantado.
Francia ha tomado el liderazgo de hacer los test, digamos, con lo que se supone que es el euro digital, ¿no? Y está haciendo, pues, entre los bancos franceses, van realizando transferencias de un lado a otro, han hecho, creo que ya 7 pilotos, y han llegado a conclusiones que la tecnología blockchain es válida para esta finalidad, que para el pago de grandes pagos internacionales entre empresas, pues, tiene su lógica, y ahora falta, pues, un poco aterrizar qué otras ventajas y cuál va a ser el estándar, ¿no? Porque de ahí supongo que el Banco Central Europeo va a determinar cómo se va a distribuir.
Y Joaquim, a nivel de los problemas de escalabilidad que puede tener todo esto, toda esta implementación, ¿cómo se enfrentan cada uno de esos proyectos?
Pues ahí es la que me gusta, porque todos los reports tienen entre 60 y 80 páginas, la verdad es que son muy completos, y al final de todo, antes de las conclusiones, dejan siempre la puerta abierta que aún tienen que trabajar y tienen que encontrar una solución para temas de escalabilidad. Yo creo que nadie ha encontrado hasta la fecha una solución directa, entendemos que la utilización de oráculos va a ser muy necesaria, pero aún no han dado con la tecla, o que cuando ya empieza a ser más una realidad van a ir encontrando, pues, qué tecnología es más propicia y cuál soporta, pues, mayor número de transacciones.
¿Va esto más deprisa de lo que tú esperabas, Joaquim?
Pues sí, yo esperaba que fuera más lento, pero veo que, claro, entre el boom del sector cripto, la banca de inversión invirtiendo directamente, los bancos centrales han dicho, aunque quisiéramos retenerlo o pararlo, tenemos que ir hacia adelante, porque si no van a encontrar otras soluciones.
Muy bien, pues Joaquim Matinero, abogado de Roca Junient, muchísimas gracias por ponernos al día en temas de regulación y nos vemos la semana que viene. Cuídate, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, chao. Feliz jueves.
Hasta luego, igualmente.
Blockchain Radio, actualidad, información y rigor.
Bueno, ya sabes, Javier, que yo soy una auténtica apasionada de todo lo que es la industria del asesoramiento financiero, de la gestión de activos, que soy una auténtica convencida del vehículo fondo de inversión para ahorrar, pues por su sencillez, por su gestión activa, porque te da acceso a cualquier activo, a cualquier región, a cualquier temática, con una gestión profesional, con una fiscalidad muy ventajosa, con una seguridad jurídica estupenda, y también con la liquidez, que era la otra característica que me faltaba. Y ahora, todavía más apasionada, me brillan los ojos cuando veo que la industria o que la tecnología blockchain va a transformar esta industria de fondos de inversión. Para saber cómo y para saber quién es y para saber también qué efectos va a tener en el ahorro y en los clientes finales, nos acompaña Rubén Nieto, que es Managing Director en Allfunds. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Susana.
Oye, muchas gracias por venir aquí a los estudios.
Un placer veros.
Nada, muchísimas gracias. Me acompaña también Pablo Sanz, CEO de Arcano. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Susana.
A ti no te conocía. Conozco a gente de tu casa, pero a ti no. Encantada, bienvenido.
Encantado.
Álvaro Jabón, hombre, Álvaro es socio fundador y director de Diafanum y está al frente de Ironía Fintech. Álvaro, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo vas?
Buenas, Susana, ¿qué tal?
Y además hablamos todos los viernes, sí, ¿no? Que sí, me pone al día Ironía Fintech y cómo están haciendo crecer a esa plataforma que nos hace, que nos permite comprar fondos de inversión de una forma muy, muy sencilla y barata. Y me acompaña también Felipe Guirado. Felipe, ¿qué tal? Buenas
Hola.
Tardes.
Buenas
Encantada.
Tardes, ¿qué tal?
Felipe Guirado, responsable de ventas en BNP Securities Services services en España. Primero, para explicarlo de forma muy sencillita, ¿qué es esto de tokenizar o de introducir la tecnología blockchain en la industria de fondos de inversión? Lo hemos hablado en algún que otro programa, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en divulgar, en formar y en contar de forma muy sencilla esto qué significa.
Pues, bueno, yo creo que lo que significa es intentar, tú has usado una palabra clave, pero esto, Susana, que es transformar. Es decir, esto es lo que realmente viene es a verdaderamente transformar una industria como es la de fondos, en la que normalmente entre todos los participantes que actúan a la hora de comprar o vender un fondo entre distintas plataformas, distintas gestoras, distintos depositarios, pues básicamente hay muchísimo intercambio de información, muchísimo intercambio de valor y como hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Gracias a esta tecnología vamos a hacer que esta información sea accesible casi en tiempo real para todos los participantes, que sea la misma información para todos y lo que va a hacer es crear clarísimamente mejores servicios o una mejor experiencia al inversor final, ¿no? Esa es la forma en la que estamos intentando introducir la tecnología blockchain en la industria de fondos y claro, eso te da o te pone en la puerta de pues hablar de la tokenización, ¿no? Que es algo que se puede ver como la forma más ambiciosa a día de hoy de aplicar la tecnología a la industria de fondos.
Y ahí, Pablo, por seguir un poco avanzando, esa tokenización, si la llevamos a la experiencia de usuario y a realmente cómo nos cambia a mí como inversor, ¿vale? ¿Cómo me afecta eso? O sea, ¿qué ventajas me trae este proceso que dice que Rubén que estamos ahora pues acometiendo?
Bueno, resumiendo, para un inversor habría mayor rapidez, mayor transparencia y ahorro de costes. Aunque habría que puntualizar, hablamos de tokenización, en los fondos de inversión yo diferenciaría la tokenización de procesos y la tokenización del activo. La tokenización del activo es que la propiedad del fondo de inversión esté digitalizada, como ocurre con las criptomonedas.
A nivel de participación aquí, ¿no?
Correcto.
Una participación es igual a un token de ese fondo.
Correcto. Ese será el destino final. Pero antes viene la tokenización de los procesos, que básicamente significa hacer de una manera distinta todo lo que ya hacemos hoy.
Cuando dices distinta, dices eficiente, ¿no? Justo por lo que decías, más rápido, más barato.
Correcto, una mayor eficiencia aplicando la tecnología blockchain y, como decía Rubén, garantizar la veracidad, la integridad y la inmutabilidad de todos los datos al estar en esa red blockchain, ¿no? Ese sería el principal cambio inicial, ¿no? Y después ya hablaríamos de esa tokenización de procesos debería acabar creando realidades que hoy no existen, como por ejemplo la posibilidad de que hubiera pues para fondos que son poco líquidos, aunque Susana parece que le gusta la liquidez, yo creo que los fondos poco líquidos también son necesarios para los inversores. Los fondos que ahora son poco líquidos, a través de la tecnología blockchain, deberíamos ser capaces de crear mercados secundarios para que tengan mayor liquidez. Y
entonces me estás diciendo de un mercado 24 horas, 7 días a la semana de fondos de inversión.
365 días al año.
Eso debería pasar, no mañana. No sé si vamos tan rápido como mencionaba antes Joaquín, pero acabará pasando.
Oye, y ahí, Felipe, ¿qué pinta un custodio en este entorno blockchain, ¿no? Donde parece que ese intermediario pues tiende a tener un papel menor.
Pinta mucho. El vehículo fondo, al final, la labor del custodio, no tanto la del depositario, va más ligada al vehículo, más que a la clase de activo. Entonces, importante que todo esto se produzca en un entorno de confianza. Pensar que el depositario es la figura que es el responsable y el que va un poco a garantizar la protección de los activos y de los procesos. Todo esto que se está hablando y toda esta evolución que hemos visto desde los primeros vehículos hace 40 años hasta ahora, al final va soportado porque tiene que haber unos procesos por debajo que permitan, primero fue comprar en pesetas, luego en euros, luego fuera de Europa, luego te vas a Asia y ahora estamos cambiando el entorno de global a de realidad a digital. Todo eso tiene que estar soportado por una entidad que es la figura del depositario que cumpla con esa labor de protección. Al final lo que tenemos que es asegurar la protección del inversor, que es un tema más regulatorio, pero es lo que nos obliga a la normativa.
Claro que al final estamos hablando de que estamos optimizando los procesos, pero sigue habiendo una base, ¿no? Que es en este caso la custodia, pues que sigue siendo igualmente necesaria, aunque estemos en un entorno digital.
Sí, sí, al final, más que la custodia, es la depositaría. Tienes que tener una labor, una responsabilidad delante de los inversores. Y unas veces esa labor, siempre tienes un regulador enfrente al cual le tienes que rendir cuentas y al cual informar para esa mayor transparencia, y eso sería un poco la labor de supervisión, que es parte de la depositaría. Y la otra parte, la que llamas custodia, pues cambiará. Ahora la custodia la conocemos como yo compro mis acciones cotizadas y tengo un depositario central donde tengo registrado a nombre de cada uno de los fondos o de los inversores. Eso cambiará, se llamará de otra forma, en vez de custodia se llamará registro o como quieran llamarlo, pero tendrás que tener una especie de figura que garantice que ese fondo tiene esos activos.
Ahí es importante esa diferencia que has hecho, ¿no?, del depositario y el custodio, porque muchas veces yo mismo tiendo como a mezclarlo cuando no tiene, o sea, que tiene sus figuras diferenciadas.
Claro, correcto. Y yo ahí como cliente final, ¿qué voy a notar? O sea, qué rápido, que es transparente, que yo hago la orden hoy mismo y hoy mismo en 3 segundos voy a tener registrada en la plataforma la compra de mi fondo de inversión. Yo, cliente, ¿qué voy a notar cuando compre un fondo de inversión a través de la tecnología blockchain?
Claro, con Álvaro justo hablábamos el otro día, ¿no?, de si estamos creando el Amazon de los fondos de inversión, ¿no? Por un poco responder a lo que tú decías.
Pues Susana, yo te diría que ojalá fuera el Amazon de los fondos de inversión. Lo que tengo claro es que no puede ocurrir que tú hoy en Amazon compres unos skis, un libro o cualquier activo físico, que además requiere logística, requiere tratamiento material, y en cambio compres un fondo, traspases un fondo y tengas que esperar 7, 10 días para tenerlo en tu posición, en tu cuenta, en tu posición, en tu app, en donde sea. Eso en la era en la que estamos de la inmediatez, de que queremos todo para ayer, eso no puede ocurrir, porque si no, no vamos a enganchar a las nuevas generaciones al mundo financiero de inversión y de ahorro. Y yo ayer, viendo el telediario, yendo un poco del tema, pero escuchando el telediario de la reforma del plan de pensiones y demás, o sea, es que el beneficio que tiene que tener una persona joven para invertir en un plan de jubilación a 30 años, etcétera, etcétera, no puede ser que en su declaración de la renta, que en el mejor de los escenarios, si tiene bases imponibles, se deduce un importe dentro de 6, 9 meses. O sea, no tiene ningún atractivo en la era de la inmediatez en la que estamos. O sea, hay que hacer algo, darle unos tokens que pueda convertir en su abono transporte, que pueda convertir en acudir a formaciones interesantes, a conferencias, ya no digo en jugar a un juego en el metaverso, pero pasa, tiene que ser algo inmediato.
Te estás avanzando incluso a
Sí, avanzando mucho, pero es que si queremos enganchar a las nuevas generaciones, o sea, no hay otro modo que darle esa forma de inmediatez a las inversiones, de que tengan algo palpable.
Bueno, a las nuevas generaciones, ¿no?
Y a todo el mundo.
Ahora estamos acostumbrados, y es lo habitual, gracias a la tecnología tenemos las cosas ya mismo.
Efectivamente.
Entonces, en fondos de inversión, ¿por qué no eso está pasando ya? ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿cuándo esto que me estáis contando va a ser una realidad?
Pues vas a tardar muy poco en verlo.
¿Cuánto es muy poco? Porque a lo mejor muy poco no es lo mismo para ti que para mí.
Sí, es muy poco. Me refiero, en julio, por ejemplo, de Dolphins Blockchain, anunciamos ya, después de una colaboración con 12 entidades españolas, donde es una colaboración públicamente anunciada, y donde, solo por daros un dato, después de 3 meses hay 62 entidades financieras españolas interesadas en formar parte de ese ecosistema que hemos creado, que se llama FAST, que básicamente nace para hacer, pues, lo que comentaba Álvaro, ¿no?, lo que comentabas tú, Susana, esa inmediatez de tener una experiencia de inversión alineada a los requerimientos de inmediatez que requiere la sociedad, ¿no? Antes de verano del año que viene eso va a estar preparado y las entidades se están poniendo muchísimo las pilas. Yo creo que ese número de 62 entidades, yo creo que demuestra la madurez que ya tiene la industria española para entender que es el momento de dar un paso hacia adelante y que quien no lo dé, en cierta medida, se va a quedar atrás. Es decir, no puede ser que una entidad sí ofrezca a sus inversores finales una serie de experiencias y otras no las ofrezcan.
Claro, ahí, Pablo, venía un poco el tema que comentábamos, ¿no?, del efecto red, que tanto hablamos en este entorno, ¿no?, de los activos digitales, de blockchain. También en la industria de los fondos de inversión, a raíz de lo que dice Rubén, se está viendo, es decir, se está produciendo esa cooperación de todo el ecosistema de los fondos, de la industria, digamos, de los fondos de inversión.
Bueno, Rubén lo está intentando. Si se está produciendo o no, vamos a verlo, pero la reflexión es que es imprescindible. Es decir, todo lo que estamos hablando solo va a suceder si se crea una red. Yo no entiendo la tecnología, para eso están los ingenieros de Arcano, que son unos genios, pero cuando entendí para qué servía, me di cuenta que se contemos lo que contemos, si se crea una red, todas estas ventajas se producirán de inmediato y cambiarán la industria. Si no creamos una red entre todas las gestoras, los depositarios y los distribuidores de fondos de inversión, el cambio podría ser insignificante.
Bueno, pero no hay otra opción, ¿no? Hay
correcto,
que crear esa red.
Correcto.
O sea, porque sería como ir a caballo cuando tienes la tecnología ahora mismo para ir en un coche eléctrico.
Efectivamente.
¿Ibas a decir algo?
Sí, no, te estabas riendo. Iba a decir que la red ya está creada. Es la buena noticia, ¿no? Que la red ya está creada y con muchas entidades.
Ahora falta que se incorporen todos los actores,
claro,
¿no?
Sí,
y
es.
Que empecemos a utilizarla de forma correcta.
Correcto. Sí, ya sabéis que estamos liderando distintos proyectos de tokenización, de esa palabra tokenización de procesos, ¿no? Que es incluso a lo mejor puede confundir, pero transformación de procesos, y la red está creada y son conversaciones que, bueno, dada la capacidad global que tiene Allfunds en la industria de fondos y su presencia internacional, nos está permitiendo tener no solo este inicio de transformación en España, sino incluso en otros países, ¿no?
Claro, y en otros países la receptividad es la misma que en España. O sea, ¿cómo veis las ganas y...?
Bueno, aquí yo creo que hay una combinación clara de estrategia local y estrategia global, ¿no? Cuando digo estrategia global digo pues las grandes gestoras de fondos, los transfer agent internacionales, ¿no? Al final ellos participan en todos los mercados y luego están los mercados locales, como puede ser el de España. Recientemente hemos estado abriendo un proceso muy interesante hablando con los principales participantes de la industria en Italia, y la verdad que la adopción está siendo muy buena, muy buena.
Y Felipe, ahí entonces me surge otra duda. ¿Vamos a ver también un cambio en los procesos de comunicación de esa información al que estáis haciendo, pues, con las gestoras o con las entidades que están involucradas en la industria?
Sí, debería.
Todo, o sea, tiene que ir
todo
conectado.
Esto va ligado. Al final, pensar que todo lo que se está comentando, accesibilidad, inmediatez, el ejemplo que ha puesto Álvaro del Amazon, se basa en un entorno de seguridad y confianza. Al final estamos hablando del dinero, el ahorro de los individuos, de las personas, con lo cual las figuras y sobre todo la del depositario tiene que crear ese entorno, sin llegar a prepotencia, debería ser el Amazon. Hay muchas tiendas dentro, pero tú tienes la confianza de que hay un entorno de seguridad donde puedes realizar la transacción. Aquí es un poco lo mismo, necesitas un entorno de seguridad donde se pueda realizar la transacción. Entonces, en el formato vehículo de inversión, un poco la labor esa es la del depositario. Y tenemos que ir la
pero
obligación...
¿Pero el entorno de seguridad no te lo da ya la tecnología?
Pero tienes que ver, bueno, te lo da la tecnología siempre y cuando, pero necesitas una responsabilidad sobre el vehículo en sí. O sea, al final,
vale,
tú tienes que tener la seguridad que cuando un fondo, por ejemplo, compre una criptomoneda, al final a ese fondo le llegue esa criptomoneda. Que cuando un señor está haciendo un traspaso de fondos a través de una tecnología blockchain, cuando se haga ese traspaso, al final se realice. Y cuando hablamos de la seguridad es que no haya fallos, que no haya... Entonces, eso nos obliga a las figuras, a los depositarios, a estar constantemente invirtiendo, innovando, investigando, para poder estar a la altura, o sea, ir a la misma velocidad que está yendo el mercado.
Y a nivel vuestro, por ejemplo, Álvaro, ¿cómo lo plantearías eso?
Pues es que a mí me hace mucha gracia lo que decimos del efecto red, porque es que yo creo que a veces en el mundo financiero somos muy endogámicos y nos miramos mucho internamente, pero si miramos a los e-commerce hace 4 o 5 años, que van bastante más avanzados digitalmente que el mundo financiero, es que se ha producido un efecto expulsión. Es que el que no vende por internet no vende en su tienda. Pues esto no es que vendamos, pero evidentemente si no nos adherimos a la tecnología, al uso de la tecnología para tener esa seguridad, esa inmediatez, todo eso que necesitamos, pues no solo habrá un efecto red, sino que probablemente el que nos adhiera dejará de estar en el juego.
Sí, hombre, yo siempre digo que somos humanos y como tales, pues sí, si vamos a trabajar el campo con las manos o con nuestra azada y luego vamos al de al lado con un tractor, pues diré, oye, tardaré más o menos, pero acabaré cogiendo el tractor, ¿no? Por pura naturaleza humana. Uh-huh. Con lo cual, en la industria de fondos de inversión estamos hablando de exactamente lo mismo.
Sí, yo pienso que, no sé si será este año, será el año que viene o dentro de 2, pero evidentemente la tecnología tiene que ir muy por delante de lo que hacemos a día de hoy, que ya lo es, y nos tenemos que adherir a ello para eficientar procesos, para dar mejor servicio y para al final satisfacer la necesidad del cliente.
Claro, y ahí Rubén me surge la siguiente pregunta, ¿no? Y es que estamos hablando de tokenizar procesos, pero estamos con otros proyectos de tokenización, que lo hemos comentado también, de tokenizar los fondos en sí. O sea, todo eso, ¿cómo se trabaja?
Bueno, al final es un poco como el... la siguiente pantalla del juego, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es decir, empezamos a hacer que blockchain como tecnología sea una realidad a corto espacio de tiempo, y luego lo que empezamos es a trabajar a la vez con los propios reguladores para que entiendan qué significa, pues, que un registro de partícipes ahora se lleve por un smart contract. Es decir, son cosas que el regulador tiene que entender, y estamos muy agradecidos de esa iniciativa de Sandbox que apareció aquí en España, en la que estamos participando conjuntamente con CNMV y en este caso con Renta 4, en el que, bueno, pues se creará el primer fondo tokenizado de la historia en España y estará disponible para un número limitado de inversores, y empezaremos un poco a testear la regulación, ¿no? Entonces eso hace que le demos otro giro de tuerca a la eficiencia, ¿no? Y ya empezamos a vislumbrar en el futuro, pues, como lo comentabais antes, los fondos cripto. Es decir, si tokenizas un fondo que a la vez está invirtiendo en tokens, pues es como la tercera pantalla del juego, ¿no? Entonces va a ir como por escalones.
Bueno, y aquí nos estamos enfocando mucho a fondos de inversión, pero al final podrás tokenizar cualquier activo cotizado, igual que puedes tokenizar activos que no cotizan, activos reales.
Sí, sí.
Podrás tokenizar acciones, podrás tokenizar deuda,
bonos,
lo que quieras.
Sí, sí. Al final, la tecnología y el comodín un poco de los smart contracts es que al final lo que haces es una representación digital de algo en una red de blockchain, y esa representación digital te permite asignarle sus reglas del juego. Al final, un smart contract es software. No pensemos que es nada raro, ¿no? Es una pieza de software que se ha programado, que es la misma pieza de software para todos los participantes de esa red, es decir, que te permite darte esa seguridad de que todo el mundo sabe las reglas del juego, y esa tokenización, pues, puede representar cualquier instrumento financiero, o ya estamos viendo como los NFTs o la gente que tokeniza cuadros. O...
Y en esta red que hablabas antes de Fast, ¿será interoperable con estos nuevos activos a medida que la regulación lo vaya permitiendo? Y siempre hablamos de un entorno regulado. ¿Servirá también como ese efecto red que hablábamos ahora mismo?
Es una buena pregunta, Javier, porque al final yo creo que nos vamos a encontrar seguramente con uno de los mayores retos tecnológicos asociados a la tecnología de blockchain, ¿no? La tecnología blockchain por sí ya es un reto, porque es una tecnología que es muy diferente al resto de tecnologías. Entonces, en nuestra red, no es que sea la red de Fast, es la red de blockchain para muchísimos casos de uso que empezarán a aparecer, y Fast era claramente algo a mejorar en la industria española y en otras industrias. La tokenización es otro paso, pero la propia operativa, ¿no? El propio envío de compra-venta de órdenes está disponible en la red, ¿no? A partir de ahí, pues, redes alternativas o incluso el mundo DeFi que se crea ahí en paralelo a nuestro mundo real, pues al final el regulador yo creo que va a ir poco a poco, gracias a Mika sobre todo, pues ir entrando a otro mundo que hará que nos encontremos tecnológicamente, no de negocio, en un reto de interoperabilidad de redes. Es decir, cómo hacer que un token que se crea en una red, que es una red especializada para la industria de fondos con entidades financieras, de repente puede ser transferido a una red en el mundo descentralizado de las finanzas para pagar un traje de un videojuego.
Claro. Oye, Pablo o Felipe, que sois así más de mi quinta, ¿Cómo contáis esto internamente en BNP o en Arcano? Oye, ¿cómo hacéis esto? Porque Álvaro, como es joven...
Le miran y dicen, este es un friki.
Álvaro es joven, pero ¿cómo vendes eso internamente? Porque tú lo has, ¿no? Tú contabas, Pablo, que tú viste enseguida, oye, pues la tecnología me da igual, sabemos utilizar Google y nos da igual el HTTP, pero a nivel interno también supone un cambio drástico, o sea, no solamente para el partícipe, sino internamente.
Mira, se está riendo.
Sí, me río porque internamente es... Se entiende muy fácilmente los cambios de largo plazo. Lo más difícil es contar cómo va a ser en el corto plazo. Y los que nos gusta innovar intentamos convencer de que ser el pionero es un beneficio en sí mismo. Eso es lo más difícil de convencer. De lancémonos, que seguro que irá bien, pero no te sé decir qué va a pasar en los próximos 3 meses. Eso es lo más difícil de explicar.
Y ahí, Felipe, ayuda a estar en una gran entidad internacional. ¿Te facilita eso la vida?
Sí, ayuda. Dos temas. Uno, ¿por qué tenemos que hacer estas cosas? Porque tenemos que escuchar a nuestros clientes y adaptarnos a sus necesidades. Y lo otro, el estar en un gran banco, al final, efectivamente, por generación, que soy teenager, pero bueno, por generación, me cuesta más entender estas cosas, tenemos mucha gente y muchos recursos dedicados a innovación. Tenemos que estar constantemente analizando, viendo tecnologías, que sean tecnologías probadas por esos temas de seguridad y confianza.
Oye, para terminar, me gustaría que me dierais cada uno de vosotros un mensaje final para cerrar esta mesa dedicada a la tokenización de fondos de inversión. Un mensaje de cierre.
De resumen.
Yo me quedaría con que esto va a pasar seguro, y los actores de la industria de fondos de inversión tendrán que decidir, como decía Álvaro, si quieren ser los primeros o los últimos.
Rubén.
Yo creo que el futuro es blockchain, pero la adopción global es el futuro. Ahora ya es una realidad. El blockchain ya es una realidad y, como hemos comentado, con iniciativas como la de Fast en España, se van a ver beneficios tangibles desde el inversor final hasta las instituciones financieras.
Uh-huh. Felipe.
Bueno, y todo esto se va a hacer en un entorno de confianza y seguridad para los inversores.
Uh-huh. Álvaro.
Dejemos que la tecnología nos ayude a satisfacer al cliente.
Rubén Nieto desde Allfunds, Pablo Sanz desde Arcano, Álvaro Jabón desde Diáfano, Rinoria Fintech y Felipe Guirado desde BNP Securities Services España. A los cuatro un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado y abrirnos esta puerta al futuro. Gracias. Un abrazo y feliz día. Gracias. Gracias. Chao, chao.
Ideas de inversión en Blockchain Radio, con la participación de Rental, la plataforma de inmuebles tokenizados.
Bueno, hemos hablado de la tokenización de activos cotizados, de la tokenización de fondos de inversión. Ahora abrimos la puerta a la tokenización de activos reales, un activo tradicional como es el inmobiliario, los inmuebles. Nos acompaña Eric Sánchez, que es CEO de Rental. Eric, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, Susana. Muy buenas, Javier.
Bueno, estáis que no paráis. Vosotros descansáis, tomáis aliento. ¿Cuántos lanzamientos, cuántos proyectos tokenizados lleváis en este año o en estos últimos meses? ¿Desde que hemos venido de verano, cuánto?
Pues, sí, pues mira, Susana, no descansamos. Lo peor es que no nos quieren dejar descansar porque, bueno, hemos lanzado ya 11 inmuebles y lo mejor, ¿no? Lanzamos uno el martes, antes de ayer, y se cerró en el mismo día, y ya hoy me estaban escribiendo que cuando lanzamos el siguiente. Así que, como te digo, la verdad que la gente está demandando el producto y, por suerte, pues nos hace trabajar más, ¿no? Así que no paramos, ¿no?
O sea que, Eric, a ver, que me he perdido. El inmueble que sacaste el martes, ya no hay tokens.
Ya no hay tokens. Se vendió en las primeras 24 horas y aquí me tienen, dándole forma al siguiente porque quieren más.
Okay. Y oye, y al final, ¿cómo acometes todo ese proceso, ¿no? de búsqueda? Entiendo que estáis contratando gente, ya no solamente en la parte de desarrollo, sino también en la parte del mundo real, ¿no? Porque justo lo vuestro, si ahora vienen malas en el mundo financiero, pues el inmueble pues también caerá, pero se ajustará, entiendo que mucho menos, y entonces pues puede ser un refugio, es decir, que podéis incluso tener más afluencia. ¿Te estás preparando para eso? ¿Es un desarrollo normal de un modelo de negocio de los que yo siempre digo que se están haciendo en este entorno? ¿Cómo enfrentas todo este cambio?
Sí, sin duda es uno de nuestros principales retos, ¿no? Tener suficiente producto tan bueno como el que estamos ofreciendo, tanto como demande nuestros inversores, ¿no? O sea, nosotros estamos en constante búsqueda, siempre hay parte del equipo buscando estas oportunidades, y en este caso, que estamos en una etapa temprana, sí es verdad que teníamos un pipeline, ¿no? Un listado de inmuebles ya previsto para ir sacando, pero sin duda espero que llegue ese problema de buscar inmuebles de este tipo tan rentables, ¿no? Eso es algo que va a pasar seguro.
Claro. Oye, otra de las preguntas que también habíamos discutido tú y yo muchas veces, pero que es una de las más recurrentes, que os hacen tanto a vosotros en Rental directamente como incluso aquí, nos han llegado a la dirección que tenemos en blockchainradio.es, es sobre la forma que tenemos de desinvertir. Es decir, estamos hablando de todos estos proyectos que se colocan en un día, pero siempre hemos hablado de que tenemos una liquidez en secundario, que es una de las ventajas que nos dan los tokens, pero ¿cuáles son esas vías? ¿Ha sucedido ya? ¿Cómo se lleva a cabo toda esa operativa?
Sí, pues Javier, como dices, uno de los puntos fuertes, ¿no? De cuando hablamos de la tokenización, y al final hay que darle forma, ¿no? Que no nos quedemos solo en el título. Además, es uno de los factores diferenciales con respecto a cuando la gente dice, oye, ¿qué diferencia hay con un crowdfunding, ¿no? Por ejemplo. Bueno, primero, obviamente, lo que ya sabéis, de que en este caso el activo es de renta y lo gestiona renta, muy diferente a un crowdfunding, pero esta parte de la liquidez es básica, ¿no? Y al final, el representar la participación mediante un token hace que sea mucho más manipulable, es decir, que sea manipulable en el aspecto de que sea más fácilmente transferible de un lugar a otro, como un ejemplo muy claro, tal y como se hace un Bizum, se puede enviar un token de un wallet a otro, ¿no? Entonces, si tú eres un inversor, puedes vendérselo a cualquier otra persona de cualquier parte del mundo en segundos, y además, obviamente, Rental en este caso ayuda a esa conexión, ¿no? Abres el abanico de venta a cualquier otro inversor del mundo, ¿no? Es muy, muy distinto a cuando tú tienes una participación en un contrato, o es muy difícilmente transferible, ¿no? Entonces, en esto es una gran ventaja. Además, en este caso, como es un token, nosotros negociamos con proveedores de todos los que utilizamos en la plataforma, ¿no? Desde mobiliario, electrodomésticos, empresas de comunicación, están aceptando este token como medio de pago. Es decir, este token tiene un valor económico y ellos dicen, oye, pues si tú quieres poner mobiliario en tu oficina, aceptan este token como medio de pago, lo cual es otra manera de hacer líquida tu inversión. Después, obviamente, está el famoso pool de liquidez, ¿no? Que es un mercado secundario 24 horas, 7 días a la semana, en el que tú simplemente conectándote a la web puedes desinvertir. Y una de las cosas que estamos ahora por implementar, que todavía no está, pero además si quieres liquidez y no desinvertir, es decir, si quieres seguir teniendo exposición al inmueble, vas a poder usar este token, dejarlo en depósito como garantía, y apalancarte, pedir un préstamo y con ese capital que coges poder de nuevo reinvertir o poder usarlo para otra cosa, ¿no?
O sea, entonces, lo utilizas como colateral en ese caso, ¿no?
Exactamente, como colateral. Al final, como hablamos, tenemos cuatro maneras diferentes de hacer líquido un token. De hacer líquido, al final quiere decir coger el capital, desinvertir y quitarte de exposición al inmueble o seguir en él. Cosa que obviamente en otro tipo de inversión es mucho más complejo, y en el sector inmobiliario pues ya sabemos, ¿no? Era o vendías el inmueble a alguien en tu zona, no es obviamente una operación que puedes hacer en un día, o sea que es una gran mejora con respecto a lo habitual, ¿no?
Claro, y a día de hoy, que, o sea, de las operaciones que se han hecho de búsqueda de liquidez durante este tiempo que lleváis, poquito tiempo todavía, que no llegáis al año, ¿no? Todavía sí. de estar en mercado, ¿cuál ha sido la forma más solicitada? O sea, ¿por dónde se ha decantado el inversor que ha necesitado esa liquidez?
Pues mira, lo más curioso, han ido al pool de liquidez, porque también querían ver cómo funcionara, pero a día de hoy lo que es, digamos, más fácilmente, sale más rápidamente sin penalización por el tamaño de los pools, que es una de las cosas que tenemos que mejorar, es el de la venta directa, ¿no? En este caso ha habido pocos, obviamente, como dices, llevamos poco tiempo y la gente invierte y no suele ser una inversión a muy corto plazo, pero aquel que tiene un coste de oportunidad y de repente ve que quería el capital para otra cosa, pues nos dice, oye, nos pones en contacto con otro inversor, y como hay mucha demanda, pues la verdad que desinvierte al instante, ¿no? Entonces es una gran ventaja en este caso.
Muy bien, pues Eric Sánchez, enhorabuena por los proyectos y a seguir creando y generando oportunidades de inversión a través de la tecnología blockchain. Gracias, que tengas buen día, buen jueves.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Buen día a vosotros también. Saludos.
Blockchain Radio. Innovación y formación a la vanguardia.
Esto es Radio Intereconomía, Blockchain Radio, y quedan 15 minutos para alcanzar las 3 de la tarde. Hablamos de formación, ¿con quién? Miguel Caballero, CEO de Tutelus. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Susana, buenas tardes.
¿Qué tal?
Oye, Miguel, hoy
pues muy bien, aquí vamos.
Quería empezar hoy, que ya como siempre nos queda el tiempo justo y tengo ahí muchos temas que preguntarte, pero por darle un poco de actualidad con lo que ha sucedido con ese soft fork, ¿no? Que hemos tenido en Bitcoin, el famoso Taproot. Cuéntanos, pues oye, sabemos que se mejora la privacidad, que se quieren reducir fees, que es un soporte para Lightning, ¿no? Que incluso prepara el camino para los smart contracts, pero ¿cuál es realmente? O sea, ¿es ese el objetivo de esta ajuste, si quieres, en el protocolo, o qué es lo que ha pasado?
Muy bien. Bueno, Susana, te tengo que decir que estoy un poco disgustado
a
con
ver,
Javier.
A ver, ¿por qué?
Porque siempre me mete al principio del programa y hoy pues me ha dejado aquí pues como las sobras, ¿no? Entonces, estoy un poco disgustado.
No,
pero bueno,
hombre, que el postre, el dulce, lo dejamos para el final, para disfrutarlo.
No me digo ni una. Yo entro y la saco con la pregunta para ganar tiempo y aquí
no,
sacándome
no,
como siempre.
No,
me ha gustado eso del postre, venga.
Claro, yo cuando veo los brownies de chocolate se me encienden los ojos, es la parte ya tranquila de la comida para disfrutar, ¿no?
Genial, genial. Bueno, pues nada, gracias, Javier. Vamos a por ello, venga. Bien, decías, ¿no? Taproot, la nueva actualización el soft fork de Bitcoin, ¿no? La nueva actualización que al fin ha llegado, que llevamos ya muchísimo tiempo esperando. Pues bueno, para mí marca no un punto de inflexión, pero sí una evolución muy interesante, porque, bueno, una de las máximas que tenemos en Bitcoin, que siempre comentamos, es que se dice, ¿no? Y no es correcto, quiero hacer el matiz ahora, porque mucha gente dice, bueno, es que Bitcoin no permite smart contracts. Bueno, no es correcto, nunca lo ha sido, ¿vale? Bitcoin sí que permite smart contracts. Lo que ocurre es que Bitcoin no es, técnicamente hablando, la funcionalidad se llama full Turing. No es capaz de ejecutar una máquina virtual completa, la máquina virtual de Turing. Esto significa que no es capaz de procesar, pues vamos a decir, funciones matemáticas del todo complejas. Pero smart contracts en Bitcoin siempre ha habido, aunque bien es cierto que han sido muy, muy, muy sencillos, ¿no? Es decir, por ejemplo, una transferencia de un wallet a otro realmente es un smart contract, porque tú le estás preguntando al contrato, ¿no? Tú le estás diciendo a la red, si en este wallet hay dinero y este otro wallet existe y yo quiero enviar suficiente dinero, o sea, menos del total que hay, entonces procede a enviarlo. Bueno, pues ahí tengo una serie de órdenes, ¿no? Cuando nos vamos ya a operaciones matemáticas más complejas, efectivamente es cuando Bitcoin falla y cuando decimos, bueno, es que estas cosas no las podemos programar en Bitcoin. Entonces, ¿por qué cuento este rollo? Porque una de las cosas que permite Taproot es evolucionar un poquito más la complejidad de las funciones matemáticas que podemos implementar en la red de Bitcoin. Entonces, ahora, a través de los contratos multisig, ¿no?, que son los famosos multifirma, pues podemos ya hacer más cosas más allá de enviar bitcoins, ¿no? No mucho más, tampoco tenemos que pensar que vamos a poder alguna vez tener las mismas funcionalidades que tenemos en otras redes con máquinas virtuales completas, porque no es así, pero bueno, es un pasito más, una evolución hacia hacer, vamos a decirlo así, una red de Bitcoin más programable.
Y oye, Miguel, ¿estas nuevas funciones la van a soportar cualquier tipo de wallet? ¿O ahí también hay algunos ajustes que hacer?
Claro, ahí hay ajustes también. Ahí digamos que lo primero ha sido actualizar la red de nodos de la red de Bitcoin. Es decir, yo tengo un nodo, pues me lo tengo que actualizar para que me permita aceptar bloques que vengan ya con Taproot, vamos a decirlo así. Y luego, pues bueno, efectivamente, todos los proveedores de servicio, wallets, etcétera, pues tendrán que actualizarse para permitir lo mismo, ¿no? Pero al final, digamos que es una actualización sencilla. A medio plazo, cualquier producto que esté vivo en el mercado, pues va a estar habitualmente, ¿verdad?, en desarrollo y va a ser completamente operativo con Taproot. Entonces, es una evolución más natural de la red de Bitcoin. Ya te digo que bueno, que a diferencia de otras redes, los cambios en Bitcoin, ¿verdad?, los vemos cada 2-3 años, sucede algo, ¿no? Es una red que va muy lenta en cuanto a evolución, pero insisto, no nos olvidemos que el objetivo de Bitcoin no es que se puedan hacer muchas cosas, ¿no?, sino es el que siempre hemos comentado, es reserva de valor y seguridad. Entonces, bueno, de ahí esos cambios están poco a poco, pero cuando hay un cambio, pues oye, es muy bien recibido, agradecido y deseando ya que toda la red actualice para que Taproot esté en todos los nodos.
Vale, tenía ahí más dudas, pero te la dejo para la semana que viene porque no quiero acabar sin tocar el TUT. ¿Cómo vais? He visto que estáis actualizando también, ¿no?, pues todas las estadísticas, subiendo el valor bloqueado. Cuéntame un poco estado actual.
Vamos bien. Estamos muy contentos, vamos acumulando cada vez más liquidez. A pesar de la corrección que ha habido esta semana, prácticamente nos hemos mantenido. Uh-huh. Está fenomenal porque fíjate que cualquiera que vaya a tutelus.io, a la sección de estadísticas, vas a ver que hay un suelo muy claro, ¿verdad? Que de ahí no baja el token y lo bueno de tenerlo en un mercado descentralizado, como bien sabes, Javier, SushiSwap, en ese sentido, es que no es manipulable. Es decir, que esto es lo que es y lo que la gente quiere hacer, pues compra o vende, ¿no? Entonces, estamos alrededor del dólar, 0.90, 0.95, un dólar, y a partir de dentro de nada vamos a lanzar ya el famoso Launchpad, ¿verdad?, para financiar empresas. A partir de ahí cualquier financiación se va a hacer a través de TUTS y yo creo que nos va a dar más de una alegría las próximas semanas.
Que ahí, Miguel, al final justo lo que estábamos, ¿no?, diciendo, luego lo vamos a hablar ahora con EthiHub, es que lo que representa un poco de ese token es la conexión entre el mundo, si quieres, financiero y el mundo real, pero sin la volatilidad, o no debería tener, ¿no?, ese impacto de la volatilidad del entorno cripto global.
Claro, porque además es que el subyacente, y esto es algo que yo siempre recalco, Javier, el subyacente que está detrás de del TUT, pues es el negocio real de Tutelus, ¿no? Claro. Una empresa que ya tiene 8 años, que muchos, que cualquier producto, por ejemplo, de formación ya cripto, solo se puede pagar en TUT. Bueno, pues digamos que tiene una cantidad de subyacente real, de una empresa real que está ahí, que no lo tiene normalmente un proyecto especulativo, ¿no? Entonces, es muy fácil que el token capture valor precisamente por el subyacente que está detrás de Tutelus, el negocio de la educación, y si encima le damos más uso, como estamos haciendo, ¿no? Pues ya no solo para aprender, sino para proyectos de financiación, ¿no? Que el próximo rental que lancemos pues se haga también con TUS, pues yo creo que, pues, insisto, nos queda todavía muchísimo recorrido por delante.
Miguel Caballero, CEO de Tutelus, gracias. Hasta la semana que viene, que te ponemos de aperitivo.
Gracias.
De acuerdo, gracias. Chao, chao.
Inversión con impacto en Blockchain Radio.
Con Gabriela Chan. Gabriela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Susana, ¿qué tal? Un gusto, como siempre.
Encantada, CEO de EthiHub. Hoy hablamos de la campaña de grandes inversores, ¿no? ¿De qué es y cómo funciona? Ya nos diste unas cuantas pinceladas la semana pasada, Gabriela, pero ¿nos puedes volver a refrescar los conceptos y la intención?
Claro que sí. A ver, nuestra plataforma de préstamos conecta directamente a los lenders con estas comunidades de agricultores, pero ofrecemos una forma más cómoda para aquellos inversores que prestan los montos más altos, ¿no? A partir de 10.000 euros, pues en lugar de que entres a cada proyecto y estés viendo la duración que tiene cada uno de ellos, pues te lo ponemos más cómodo y le haces el préstamo directo a EthiHub y nosotros gestionamos estos préstamos a lo largo de todo el año. Y entonces te ofrecemos una rentabilidad anualizada del 8% o incluso del 10%, si compras Epix por un 10% de lo que vayas a invertir, ¿no? Pues tenemos grandes lenders, hemos llamado así esta campaña, grandes lenders que van pues desde 10.000, que es el mínimo, 30.000, y tenemos varios también con 100.000. Entonces, es una manera como muy cómoda de aprovechar la rentabilidad que tiene la plataforma, asegurarte el impacto, que estás generando beneficios mientras generas impacto, y es como un punto intermedio en lo que vamos a hacer a futuro cuando tengamos el pool de lending, donde ya no estés limitada a la temporalidad de los proyectos, sino puedas invertir pues en el segmento temporal que elijas.
Claro, justo eso te voy a decir, Gabriela. En esta campaña, en esta oportunidad, digamos, para esos grandes inversores, el plazo sí está fijado. Es decir, aparte que yo no me preocupe a lo mejor de si es este proyecto concreto de México o el nuevo que abrimos en Honduras, el plazo también es abierto. O sea, yo puedo decir, mira, quiero hacer esta inversión de impacto de mis 10.000 euros, pero no tengo vencimiento. ¿Eso está contemplado o sí que hay un vencimiento?
No, de momento, esta opción Grandes Lenders, que es offline, que hacemos un contrato firmado y nos haces la transferencia a nuestra cuenta bancaria en España, de momento sí, tiene una temporalidad de un año. O sea, te ofrecemos la tasa anual por un préstamo de 365 días. Una semana antes de que venza, nos ponemos en contacto contigo y te preguntamos, ¿quieres reinvertirlo o quieres retirarlo ya? ¿No? Entonces, es lo que te digo, el punto intermedio. El siguiente paso será este pool de lending donde el usuario pueda elegir, mira, quiero prestar 3 meses o 4 o 6 o un año, y entonces te va a indicar pues las tasas que obtienes por la temporalidad que elijas, ¿no? So, esa flexibilidad la vamos a implementar, pero esta campaña de grandes lenders es un punto intermedio. Y la verdad que ha sido súper exitoso porque abrimos 2 campañas, cada una con su meta, ¿no? Que se alcanzó y todo, y se quedó mucha gente fuera. Entonces decidimos hacerla una campaña permanente y es una opción de inversión que tenemos a disposición pues de cualquiera, ¿no? Que quiera participar a partir de los 10.000 dólares, 10.000 euros.
Y en estas campañas, Gabriela, tanto el ETI como colateral sigue aplicando y del lado de liquidez...
Así es, o sea, todos los préstamos en EthiHub están protegidos con nuestro súper innovador sistema de compensación, ¿no? Este crowd collateral. Exacto. Respaldado por el ETIX. Entonces, esta rentabilidad, por supuesto, está protegida también. Luego, lo que mencionaba, el 8% de rentabilidad es la que te ofrecemos, así nada más, digamos la parte más sencilla, tú transfieres y nosotros te transferimos a la vuelta del año, ¿no? Pero ofrecemos la opción de incrementar la rentabilidad a un 10% anual si compras un 10% de lo que vas a invertir, lo compras en ETIX. Y en este momento es parte de de mover más el mercado del token, darlo a conocer, ¿no? No te pedimos ni que lo holdes, ni que luego no lo vendas, puedes hacer lo que quieras, solo demuestra que los has comprado, que has generado un movimiento con eso y entonces te subimos la rentabilidad al 10%.
Pues Gabriela Chan, desde Ethihub, muchísimas gracias por ser tan didáctica y por explicarlo de forma tan sencillita. Cuídate, que tengas buen fin de semana, buen jueves.
Mil gracias.
Adiós,
saludos desde
chao.
Malta. Cuidarse mucho.
Y nada,
chao.
Que se fue volando en un suspiro Javier Molina. Muchísimas gracias. Cuídate, abrígate, hace frío hoy. Está nublado el día.
A ver si
que
vuelve
no
ya el buen tiempo. Pero
no, todavía queda, te queda. Tú estás pensando en Mallorca.
Es que cuando uno es de Mallorca está sometido a este frío vuestro, pues...
Bueno, ¿sabes dónde me voy en el puente de diciembre?
No lo quiero saber.
Tenerife. Voy a poner los pies en la playa y las chancas en la maleta.
Te di envidia la semana pasada. Claro, estás queriendo poner aquí las pies.
Señoras, señores, gracias. Nos pueden seguir en www.blockchainradio.es y escuchar nuestros podcasts en Radio Intereconomía y en iVoox y en Spotify. Gracias y hasta la semana que viene. Adiós.